Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
La ONU dice que el año pasado Colombia produjo 3.000 toneladas de cocaína. ¿Qué implica semejante cantidad?
Lux, el último álbum de Rosalía, bate todos los récords y causa admiración mundial. ¿Cuál es el secreto?
En Estados Unidos, el Congreso aprobó una ley para que el gobierno publique los archivos de Epstein. ¿Qué viene ahora?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uzi Levy, desde Bogotá.
Y yo soy Jorge Espinosa, y también estoy en Bogotá.
Es miércoles 19 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Colombia se enteró ayer de una cifra verdaderamente inquietante. El año pasado, la producción de cocaína a escala nacional fue de 3.001 toneladas. Nunca se había llegado a tanto. Además, el incremento en toneladas en 2024 con respecto a 2023 fue del 12,6%.
El dato causó impacto en un país donde hay 261.000 hectáreas de coca. Una locura. Lo dio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, aunque fue revelado por el diario madrileño El País.
Según el periódico, el presidente Gustavo Petro no lo sacó a la luz pública porque cuestiona el método que utilizan las Naciones Unidas para hacer las mediciones. A finales de septiembre, justamente en la Asamblea General de la ONU, el mandatario defendió su política antidroga.
En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo, y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil, ni asesinamos ningún joven.
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, y su cruzada contra el narcotráfico le ha resultado muy costosa. Miles de soldados y policías, de jueces, periodistas y dirigentes políticos han perdido la vida en esa batalla. La guerra contra las drogas parece haber fracasado.
El lío es que Estados Unidos, que ha apoyado a Colombia en esta lucha, mira actualmente de reojo a Petro. El presidente Donald Trump lo ha calificado de líder del tráfico de drogas y el lunes dijo que se sentiría muy orgulloso de lanzar ataques en territorio colombiano.
Pero, ¿cuál es la conclusión del informe de las Naciones Unidas? Hablamos ayer en una sala de embarque del aeropuerto de Sao Paulo con Daniel Mejía, especialista en el tema y profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá.
Hay varias cosas por destacar en este informe y en estas cifras que se conocen de Naciones Unidas. Número uno, la medición que hace Naciones Unidas de cultivos de hoja de coca y producción potencial de cocaína es una medición rigurosa que ha sido evaluada y con una metodología que es verificable. Así que la pelea del presidente Petro con las cifras es simplemente un intento de desviar la atención de un problema real y es el crecimiento tanto de cultivos ilícitos como de la producción potencial. Número dos, los cultivos ilícitos de acuerdo con Naciones Unidas, es decir, el número de hectáreas cultivadas con coca, entre 2023 y 2024 creció 3.5%, mientras que la producción potencial de cocaína creció más de 12%. Esto significa que la productividad, que es el número de kilogramos de cocaína que los narcotraficantes están logrando producir por cada hectárea cultivada con coca, aumentó mucho más este año, ese aumento venía del año pasado y siguió aumentando. Esto significa que los narcotraficantes están haciendo un mejor uso y más eficiente de precursores químicos y están logrando extraer más contenido alcaloide para producir más producción de cocaína en el número de hectáreas que cultivan. Eso significa, ese aumento en la producción potencial de cocaína, número 3, significa también un aumento en los ingresos que reciben los grupos traficantes, narcotraficantes, producto de esta actividad ilegal. El cálculo que yo había hecho con las cifras de 2023 era de más o menos 15.300 millones de dólares de ingresos por narcotráfico a la economía colombiana, y esta cifra entonces puede estar aumentando un 10% más, es decir, podríamos estar hablando de 16,5 o 17 mil millones de dólares, que ya corresponderá a 4.5 o 4.6% del PIB colombiano. Es una cifra preocupante porque esto es el ingreso, lo que reciben los grupos criminales producto del narcotráfico y lo que les permite expandirse territorialmente en número de hombres y generar más violencia en Colombia. Eso es lo más preocupante del informe de Naciones Unidas.
El mundo de la música está asombrado con Lux, el más reciente álbum de Rosalía, la célebre cantante y compositora española. Es un trabajo único con temas místicos donde ella canta en 14 idiomas, del catalán al español, del inglés al alemán y del hebreo al portugués.
Lanzado el 7 de noviembre, Lux es el álbum de una artista femenina en español más reproducido en la historia de Spotify. Sus canciones ocupan, además, los primeros puestos de las listas de éxitos en todas partes. Madonna dijo que no puede parar de oírlo.
Andrew Lloyd Webber, el compositor británico de musicales como El fantasma de la ópera, Evita o Cats, dijo haberlo oído 5 veces y añadió que no es el álbum del año, sino posiblemente de la década, que los arreglos de cuerdas son extraordinarios y la voz asombrosa.
I've just been listening for about the fifth time to Rosalía's incredible new album. I mean, got to be the album, if not but this year, it's got to be the album, I think, of the decade so far. It's absolutely brilliant, and the string arrangements, I think, are totally extraordinary. I mean, her voice is amazing.
En la carátula de Lux, Rosalía, que nació hace 33 años a las afueras de Barcelona, aparece con un velo blanco de monja. Con un traje monjil, también causó sensación esta semana en el Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los programas de televisión más vistos de Estados Unidos.
Pero, ¿dónde reside exactamente la genialidad de este último álbum de Rosalía? Hablamos ayer en Madrid con el redactor jefe de la sección de cultura del diario El Mundo, Pablo Gil, que acaba de escribir sobre el tema.
Para mí la principal virtud del disco es que en esencia es un disco de canción popular, de canción tradicional, con melodías, estructuras y referencias líricas relacionadas con la canción tradicional, incluso con el flamenco, que es una recuperación muy importante en la carrera de Rosalía después de toda su etapa como gran estrella del pop latino. Y sin embargo, ese disco de canciones populares está interpretado, está concebido, está grabado y está producido como un disco de canción muy moderna, de canción incluso vanguardista. Y es ese contrapunto el que hace que por un lado nos suene muy sorprendente, muy inesperado, muy rupturista con todo, y a la vez tenga un pozo de naturalidad y de algo antiguo que hace que conectemos más o menos rápidamente con él. En la primera escucha igual hay algunos oyentes que se quedan perplejos, y sin embargo cuando lo escuchas 5, 6, 7 veces, cuando ya ha pasado más de una semana desde que salió, ahora nos damos cuenta de que es un disco de que va a tener una pervivencia enorme, de que va a durar mucho en nuestra memoria, porque en realidad es un disco que se queda, que las canciones se te quedan, y eso es, digamos, la gran fuerza que puede tener la música tradicional, ¿no? Es música española, es música de canción tradicional española, pero también italiana o portuguesa o mexicana. Eso lo hace muy valioso, claro. La música está construida, como digo, de una forma muy vanguardista, con un enfoque disruptivo, en el que hay música muy inestable, muy inquieta, nerviosa, música que no se detiene y frente a la que la voz, que es se oye muy limpia, muy nítida, muy clara, sin ninguna alteración. Es una voz como heroica que va sobreponiéndose a todos los problemas, está en el centro de todas las canciones. Y luego está el tema de la religión, que es importante destacarlo y que en realidad a ella le sirve para hablar de muchos temas actuales porque representa la luminosidad y la trascendencia y el significado frente a la fugacidad o el pesimismo. La religión siempre encarnada en sus letras como una proyección de la música y una proyección de la feminidad. Es un disco muy raro, aparentemente, en la primera escucha y, sin embargo, va a durar mucho tiempo.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio luz verde ayer a un proyecto de ley por el cual el gobierno del presidente Donald Trump tiene que publicar toda la información que posee sobre el pedófilo Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda en 2019 en Nueva York.
La votación fue abrumadora, 427 votos por el sí y solamente uno por el no, según se leyó al término de la sesión. Cifras como esas permiten por mucho darle la bendición a un proyecto en la Cámara Baja del Congreso estadounidense.
On this vote, the yeas are 427, the nays are one. Two-thirds being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed. And without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Lo impresionante es que pocas horas después el Senado también le dio el visto bueno de forma expresa al proyecto de ley. ¿Por qué se cumplió tan rápidamente todo el trámite? Hablamos en Washington, D.C. con nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, la extraordinaria rapidez con la que se dio por aprobada esta medida ayer en el Capitolio marca la gravedad del momento. Primero, por una enorme mayoría, la Cámara de Representantes aprobó, al caer la tarde aquí en Washington, el proyecto de ley por la transparencia de los archivos de Epstein. Así se llama esta propuesta para obligar al gobierno de Trump a que publique todos los documentos completos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Y la luz verde fue casi unánime, 427 votos a favor y un solo voto en contra del republicano Clay Higgins de Luisiana. Este resultado, que aplaudieron desde la galería de invitados una docena de mujeres que denunciaron abusos de Epstein, era algo impensable hace unas semanas. Durante meses, la Casa Blanca, el presidente Trump y los líderes conservadores del Congreso trataron de bloquear esta propuesta. Pero el miércoles pasado se produjo un cambio, cuando cuatro republicanos se unieron a los demócratas, lo que hizo posible que el proyecto de ley contara con el apoyo suficiente para llegar al Pleno. Decenas de conservadores anunciaron poco después que también votarían a favor del proyecto de ley. Así, cuando ya estaba claro que la propuesta tenía muchas posibilidades de salir adelante, el domingo el presidente Trump dio un giro y pidió a todos los republicanos que votaran a favor porque dijo que no tenían nada que esconder. Trump dio un paso atrás, algo que, como saben, no es muy habitual en el presidente ante el desafío de su propio partido. Ese giro explica que el resultado final ayer fuera casi unánime en la Cámara Baja. Y precisamente por la presión de esa abrumadora mayoría y voto tajante de la Cámara de Representantes, los líderes bipartidistas del Senado convocaron de inmediato la sesión para aprobar también la propuesta sin más retrasos anoche, con otro momento extraordinario. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, pidió el consentimiento unánime a todos los senadores presentes para dar por aprobado el proyecto de ley de inmediato, sin debate ni enmiendas. No hubo ninguna objeción y así salió adelante la moción de Schumer en ese mismo instante. En la práctica, esto significa que una vez que el texto aprobado por la Cámara de Representantes es enviado formalmente al Senado, en ese momento se da por aprobado el proyecto de ley de manera oficial, sin más votaciones. Un proceso ágil que subraya lo extraordinario de esta velada. Ayer escuchamos a muchos congresistas y senadores, sobre todo demócratas, repetir una pregunta convertida ya en lema: ¿qué esconde Donald Trump? Así el Capitolio envió un mensaje directo y rápido al presidente. Y un último dato, tras su firma de la ley, el Departamento de Justicia tendrá 30 días de plazo para publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó ayer a las declaraciones el lunes de su colega de Estados Unidos, Donald Trump, según las cuales podría lanzar ataques contra el narcotráfico en territorio mexicano.
Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención.
Sheinbaum recordó que a mediados del siglo XIX, tras una guerra con México, Estados Unidos se apoderó de los territorios que hoy conforman Arizona, California, Nuevo México, Nevada, Texas y Utah, y partes de otros 4 estados.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro publicó ayer todos sus movimientos bancarios desde enero de 2023, luego de que en octubre fuera sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC. Petro tiene 12 cuentas, 2 de las cuales son más activas. Su gasto principal es el de las cuotas para cancelar la hipoteca de su casa a las afueras de Bogotá, pero también hay pagos en Europa, en tiendas de lujo como Gucci, o en almacenes como Ralph Lauren o El Corte Inglés. Asimismo, hay un pago de $50 en el Menage Strip Club de Lisboa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer en la oficina oval de la Casa Blanca al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Una reportera de ABC News le preguntó a bin Salman por el asesinato en 2018 en Estambul del periodista Jamal Khashoggi, que según los servicios de inteligencia estadounidense fue orquestado por el príncipe. Y Trump interrumpió para contestar que bin Salman ha hecho un trabajo fenomenal, que a mucha gente le disgustaba Khashoggi, que hay cosas que pasan y que el príncipe no supo nada.
He's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen, but he knew nothing about it.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, como siempre, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.